noches, estimados oyentes. Este es el programa Surcos de Libertad. En el programa se divulgan los trabajos y compromisos de la organización Presidio Político Histórico Cubano, Casa del Preso, con la causa de la libertad de Cuba. En este espacio compartimos opiniones e informaciones y servimos de vehículo de divulgación para las denuncias y actividades de la resistencia interna y de la oposición legítima que en la isla luchan por el cambio verdadero hacia la democracia. Produce y dirige quien les habla, Luis González Infante, preso político número 34028. Muy buenas noches, estimados oyentes. Desde Miami para el exilio y para nuestros compatriotas en la isla, este es su programa Surcos de Libertad del Presidio Político Histórico Cubano Casa del Preso, conectando patrióticamente con ustedes en las voces de
Ángel Pardo Mazorra
y Luis González Infante.
Buenas noches, Ángel Pardo.
Buenas noches, hermano Luis.
Ángel, seguimos en esta situación de estar haciendo este programa a distancia debido a la pandemia que está azotando al mundo entero. Ángel, en esta semana tenemos dos fechas significativas para los cubanos. El 19 de mayo pasado, que cayó en combate en Dos Ríos, el apóstol de Cuba, José Martí, y el 20 de mayo, que es cuando se proclama la República de Cuba en el año 1902, cuando los americanos le entregan el poder ya a los cubanos. Comentemos sobre esto, Ángel, esas dos fechas.
Efectivamente, Luis, el 19 de mayo es una fecha en sí luctuosa para nosotros los cubanos, por el significado que tiene, ya que cayó abatido por las balas enemigas en Dos Ríos el apóstol de la independencia, José Martí. En ella, pues, se cumplió uno de sus grandes anhelos de luchar por la libertad de la patria, y como él decía: no me pongan en lo oscuro a morir como un traidor, yo soy bueno y como bueno moriré de cara al sol. Y así, pues, murió abatido por las balas enemigas nuestro gran apóstol de la independencia. Y como dice una canción, que Martí no debió de morir, ya que muchas cosas hubieran pasado si Martí hubiera estado vivo y hubiera sido el forjador de la nueva república que se inició, coincidencia, un día después de su muerte, pero en 1902, cuando es proclamada la independencia de Cuba y los Estados Unidos entregan el poder al presidente electo Tomás Estrada Parma, y es izada en el morro la bandera de la Estrella Solitaria por los mambises, y el generalísimo Máximo Gómez lo hacía al mismo tiempo en el Palacio Presidencial, dando así inicio a una nueva era republicana que tuvimos los cubanos, una república que duró casi medio siglo, donde con aciertos y desaciertos, pues Cuba fue avanzando y se situó en los lugares más prominentes de los países de América Latina. Y gracias al esfuerzo y tesón de los cubanos, basado en el pensamiento y obra de nuestro apóstol José Martí.
Efectivamente, Ángel, nosotros logramos, los cubanos, logramos la independencia, logramos establecer la república, y tal como tú dices, con aciertos y desaciertos, íbamos avanzando, y teníamos una sociedad que iba muy avanzada en cuanto incluso a la comprensión entre los cubanos, hasta que llegó el año 1959, con la entrada al poder de los que todavía están en el poder, sin haber efectuado nunca una elección legítima, y esto ha llevado a que Cuba esté en la situación que se encuentra. Y precisamente con relación ahora, para que veamos la diferencia de lo que era la República de nosotros, que se obtuvo en 1902, hay un comunicado difundido por el Departamento de Estado que incluyó a Cuba en la lista negra de países que no cooperaron plenamente con los esfuerzos antiterroristas durante 2019.
Efectivamente, Luis, vamos a darle lectura a ese comunicado muy interesante, porque sabemos de que en estos 61 años de cruenta tiranía bajo el comunismo, Cuba ha ido en un retroceso constante.
Sí. Bueno, es que ahora el gobierno de Donald Trump certificó a Cuba entre las naciones no cooperantes en la lucha contra el terrorismo, y esto sucedió, Ángel, después que el presidente Barack Obama la excluyera de esa lista, negra de terrorismo, por el deshielo que querían efectuar entre La Habana y Washington. Junto a Cuba también aparecen, ya tú sabes cuáles países, Corea del Norte, Irán, Siria y Venezuela, y el anuncio creó confusión respecto al nivel de sanciones determinado prácticamente por el tecnicismo de la definición que se evalúa cada año, porque fíjate, Ángel, no la están acusando en este momento de patrocinadoras del comunismo como estuvo en otros momentos, en otras épocas, que Cuba era patrocinadora del terrorismo. Y todavía la situación la ha llevado a recortar y estarse un poco más resguardada con la situación esta del terrorismo internacional. Pero de todos es sabido que Cuba albergó y alberga todavía terroristas ahí en nuestro país, que las albergue, aunque ya no está en la disposición de anterior que te mencionaba cuando estaba patrocinando el terrorismo. Entonces, pero esta es una categoría que dicen que es previa a la designación de países patrocinadores del terrorismo. Es decir, que Cuba estaba en la lista de países terroristas. El presidente Obama anterior la sacó de esa lista. Y ahora, por primera vez, el presidente Trump la denomina como países que no cooperaron plenamente con los esfuerzos, pero a la vez aclara que esa es una categoría previa a la designación de países patrocinadores del terrorismo. Tú sabes cómo funciona los Estados Unidos, que tienen pasos, tienen categoría y llevan las cosas más periódicamente, que como nombrarla de una vez por todas. Dan pasos primero, van preparando la situación y llega el momento en que le dan la clasificación o la certificación que quieran darle.
Efectivamente, Luis.
Sí.
Y coincidiendo con todo eso, tenemos, porque por el 20 de mayo siempre la Casa Blanca da un mensaje a los cubanos. Quizás un paliativo, un mensaje de aliento año tras año, sí. Pero vemos de que por lo menos toman en consideración el esfuerzo y desarrollo de los cubanos en ese sentido. Y hubo un comunicado aparecido en Facebook de la Embajada de los Estados Unidos. Pompeo, el canciller, dijo que extendía cálidos saludos y mejores deseos al pueblo de Cuba. Los Estados Unidos se unen a ustedes en la celebración del aniversario de la independencia de Cuba hace 118 años. La lucha del pueblo cubano continúa. La revolución por la que sus antepasados lucharon por sus derechos, libertades y prosperidad fue secuestrada por una dictadura comunista que ha infligido las peores formas del abuso al pueblo cubano durante 61 años. Por su parte, aseguró que tanto los americanos como los cubanos valoran nuestra independencia, por lo que buscamos proporcionar un futuro mejor y más próspero para las familias en la realización de nuestros derechos y dignidad como individuos otorgados por Dios. O sea, Luis, sí, todo eso conjuga con lo que hemos estado hablando, la lucha en Cuba continúa, y es bueno que ellos lo reconozcan así, que consideren a la independencia de Cuba como un hecho que puede ser factible en un futuro y que no están de espalda a nuestra realidad, y más con las medidas que están tomando ahora de apretar a esa tiranía para ver si el pueblo de Cuba goza de los derechos humanos requeridos por todas las naciones.
Por cierto, Ángel, que mira, esta declaración del secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, difiere completamente de las que pronunciaba el gobierno anterior de Barack Obama. Era una declaración tenue, no se debía decir de dictadura o a lo que había en Cuba, al régimen de Cuba, pero en este caso el secretario de Estado con esta nueva administración está diciendo por lo menos las cosas como son. Es lo que tú dices, es un paliativo, pero bueno, esto es mejor, una declaración de esta naturaleza, es mejor que la que efectuó el anterior presidente. Por cierto, ya debe estar tú al tanto, en conocimiento, de las declaraciones que hizo Biden aquí en Miami con relación a precisamente a su política que llevaría adelante si resultara electo presidente de los Estados Unidos.
Dime, y también unas declaraciones que hizo sobre que Cuba ahora nuevamente quieren ingresarla en las Naciones Unidas en la Comisión de Derechos Humanos.
Sí, correcto, Ángel. Pero bueno, lo que está él es exponiendo, que está culpando a la política de Trump, precisamente de poder llevarla a la Comisión de Derechos Humanos. Es lo que dijo.
Fíjate, mira, Luis. Sí. Fíjate qué ironía. También en la declaración que hace, en este caso, John Pence, que le contesta a Biden, de acuerdo con una nota que aparece en el JERA, le respondió a Biden que cuando él fue vicepresidente de Estados Unidos, durante el gobierno de Barack Obama, Cuba fue elegida 3 veces como miembro del Consejo de Seguridad de la ONU, de los Derechos Humanos, en el 2009, en el 13 y en el 16. Y sin embargo, ahora él le echa la culpa a la administración de Trump porque Cuba puede entrar nuevamente. Sin embargo, nunca culpó a su administración cuando por 3 ocasiones, tanto Cuba como Libia, formaban parte de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU.
Sí, señor, así mismo es. Ángel, otra fecha que se nos está acercando que ahora es la del próximo lunes, día 25, que es el Memorial Day en Estados Unidos, y también pues el día de la muerte de Pedro Luis Boitel. El Memorial Day o Día de los Caídos, rinde homenaje a los estadounidenses que murieron sirviendo a su país en las guerras. Se conmemora anualmente el último lunes de mayo. El Congreso, en 1966, el Congreso declaró en Waterloo, en New York, como el lugar de nacimiento de la festividad. El Memorial Day originalmente rendía homenaje al personal militar que murió en la guerra civil de aquí a Estados Unidos, de 1861-65, 4 años. Hoy día se honra a todos aquellos que han muerto en una guerra al servicio de Estados Unidos, en cualquier circunstancia. Por cierto, Ángel, que dice que la guerra civil aquí en Estados Unidos costó como 620 mil muertos alrededor de esa guerra civil. La Unión, lo que estaba a favor de la Unión del país, perdió, dicen que alrededor de 665 mil tropas, y los confederados alrededor de 260 mil. Es decir, que habiendo ganado la guerra, los unitarios tuvieron más bajas de tropas que los confederados, que fueron de 260 mil. Pero Ángel, en el orden personal, yo me siento orgulloso de las Fuerzas Armadas de este país, hombres y mujeres, cualquiera de las armas del ejército, de las Fuerzas Armadas, que siempre están dispuestos a dar un paso al frente para defender la soberanía de este país y la libertad en muchos otros países. Y entonces tenemos, bueno, el 25, que es la caída, la muerte de Pedro Luis Boitel después de una prolongada huelga de hambre.
Efectivamente, Luis, el 25, como nosotros bien indicamos en el programa anterior, estábamos en la semana de
la jornada de Boitel, sí.
La jornada de Zapata Tamayo, y habíamos leído parte del diario de la huelga que llevaba Pedro Luis Boitel en ese momento, confeccionado por uno de los compañeros que estaba con él, que le dio asistencia. Y es muy significativo, Luis, que vamos ahora a relatar un momento, el último momento de Villa Cruz y de la huelga de Pedro Luis Boitel. Era la 1:40 de la tarde del día 24 de mayo. Completó su día 53 de huelga de hambre. Los presos habían protestado que estaba muy débil y exigieron que lo sacaran de la sala donde lo tenían. Entonces lo sacaron por la salida que da a la calle o a la entrada para el hospital Piti Fajardo, la sala del hospital Piti Fajardo, que está dentro del Príncipe. Pienso que lo van a llevar al hospital militar. donde estuvo casi 3 años, comenta ese hermano. En la sala Piti Fajardo del hospital, de quien aquí o en otro lugar del Príncipe, ¿con qué fin le irán a dar asistencia o los dejarán morir? Eso es lo que piensan. A Pedro lo entraron inconsciente a la 1:40 del 24 de mayo, estaba casi frío y estaba había sido golpeado. No le prestaron asistencia médica y estuvo toda la noche en los estertores de la agonía. Cada cierto tiempo se le acercaba un militar. Sobre las 3 de la madrugada se le acercó un guardia y dijo, ya, así lo tuvieron hasta las 7 de la mañana, que penetró al capitán Lemus, jefe de cárcel y prisiones, el asesino Lemus, y dio la orden de sacarlo. O sea, así murió Pedro Luis Voiter, y los testigos que estaban allí vieron cómo mataron al intocable. La reacción de todos los del Príncipe no se hizo sentir, con grandes protestas. Pero Luis, es significativo también de que esta muerte de Pedro Luis Voiter no solo significó una gran pérdida para el presidio, sino que se mostró también la maldad, la barbarie de los comunistas, no solo con Pedro Luis, sino también con su familia. Porque el día 25, ya había muerto Pedro Luis Voiter, los cargos de seguridad rodearon la casa de Clara Abraham, su madre, que angustiada era detenida y llevada al trágico G2. Y allí, brutalmente, el teniente Abad le dice, Pedro Luis Voiter está muerto y enterrado, y no grites, no estás en tu casa, estás detenida en seguridad. Por 3 veces la agrupea arrojándola contra un sofá. Durante todo el día permanece secuestrada allí y se le dice que no podrá volver a su casa. Es decir, Pedro Luis, fíjate cómo se ensañaron no solo con este valeroso y valiente compatriota, héroe de la independencia y la libertad y de los derechos humanos, sino también hicieron todas estas torturas a su madre, a Clarita Voiter, por haber sido la causa principal del nacimiento, ya que era la madre, y donde Pedro Luis Voiter engendró todos sus conocimientos, su sabiduría y su amor a la patria. Y sin embargo, es de esa forma como le pagaron los castrocomunistas a tanto a Pedro Luis como a Clarita. Sabemos que después Clara estaba aquí en el exilio, pudo salir al exilio, y siempre pues se hacía en la iglesia de San Juan Bosco una misa de todos los cubanos que estaban aquí en el exilio, en la memoria de Pedro Luis Voiter, un símbolo para la lucha, un símbolo del presidio y un símbolo de la libertad de Cuba.
Ángel, por cierto, que la pertenencia que le entregaron, las pocas pertenencias que le entregaron a Clara Abraham de Voiter, a la madre de Pedro Luis, después que salió del Departamento de Seguridad, fue un jarro, un plato de metal que ellos usábamos en presidio, unos zapatos, un par de zapatos, un bastón
y los espejuelos.
Esas pertenencias, poco antes de morir Clara Abraham aquí en el exilio, las donó para la casa del preso, para el presidio político histórico, y ahí en nuestro salón principal, en una urna, están estas pertenencias que nosotros veneramos muchísimo, porque Pedro Luis estaba exigiendo, no solamente exigía sus derechos como preso político, su estatus y que parara la represión contra él, sino que su reclamo era contra todos, a favor de todos sus hermanos que estaban padeciendo lo mismo que él. Fue un gran hombre, fue un hombre tremendamente rebelde, porque él tuvo más de una huelga. Esta huelga fue la última.
Porque sí, esa fue la última, estuvo varias huelgas.
Sí, como no, ya con esta lo dejaron morir porque ya no lo querían. Y da 2 muertes más significativas en este sentido, que se conocen, que se pueden conocer, son la de Pedro Luis Voiter y precisamente la de Zapata, que también la Orlando Zapata Tamayo, tuvo una gran divulgación internacional porque existían otros medios de comunicación y se supo mucho de Zapata. Pero Los dos murieron por la misma causa, en la misma situación, y por la alevosía con que la tenencia castrista ataca a sus enemigos.
Ah, mira, Luis, un otro hecho que tenemos que recordar, también ya que estemos hablando de comportamiento y la actitud digna de nuestros compatriotas presos, es que el 21 de mayo se conmemoró también la muerte de Reinaldo Cordero Izquierdo, quien allá en la prisión de Pinar del Río, Reinaldo Cordero, Corderito, como le decíamos, había cumplido su sanción de 10 años, lo recondena, no lo suelta en aquel momento, y en Pinar del Río, allá en el 5 y medio, Eñato, el asesino, Emilio Delgado de González, que decíamos Eñato, pues tenía como premisa de que cuando tú cumplías, el preso político que cumplía y estaba plantado, para salir tenía que vestirse de azul o con la ropa de común. Y a la vez que ella cumplía tu sanción, pues te llevaban para un pabellón donde estaban los presos comunes. Así le hicieron a Corderito, cuando cumplió, al no aceptar las condiciones para la salida, pues lo llevaron para los pabellones de donde estaban los comunes y se le declaró en huelga de hambre. Cordero tuvo una larga huelga, de ahí lo sacaron para los pabellones de castigo, la sección 1, le tapiaron, le echaron agua, no le daban ningún tipo de asistencia, y así murió agonizando también del presidio, que murió en huelga.
Bueno, Ángel, para terminar esta noche con estos acontecimientos que hemos traído, que son de la historia de Cuba, vamos a cerrar el programa con una poesía que está dedicada a Pedro Luis Boitel.
A Pedro Luis Boitel. Como un cirio tu vida se apagaba. Tu espíritu indomable resistía dejar morir tu cuerpo que moría sin realizar el ansia que anidaba. Moriste con la gloria del valiente. Sin claudicar principios ni ideales, te ultimaron carceleros criminales y alumbraste tu celda con tu frente. Hasta el fin, preocupado por los hombres que compartían contigo el mismo suelo, sirviéndoles esperanzas y consuelo, grabándote en la historia con sus nombres. Yo sé de tu calvario y sufrimiento, lo saben el patriota y el poeta, lo sabe todo aquel que como meta piensa en la libertad cada momento. Yo sé tu amor a Cuba y patriotismo, de tu hambre de justicia y libertad, de tus dudas, angustias y ansiedad, y tus bellos momentos de heroísmo. Tú pudiste negociar con el tirano tu cuerpo famélico y cautivo. Para negociar, tú sí tenías motivo y preferiste morir como espartano. Los hombres como tú no mueren. Pasan martillando conciencias y cobardías de los que quieren negociar soberanías y se doblegan, se rinden o se cansan. Un hombre como tú jamás se olvida. Vives para la historia, porque tu cuerpo yerto también vivió el destierro. Este horrible desierto donde todo patriota está muriendo en vida. Sabías que naciste con un sino, morir con dignidad, lleno de gloria. Y entraste por la puerta de la historia, siguiendo del apóstol el camino.
Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. Radio Martí, vía satélite.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
La situación del coronavirus es crítica y creo que lo hemos estado hablando desde el inicio, desde el mes de enero. Dije que esto iba a ser un virus que venía a quedarse, que íbamos a tener una pandemia, que íbamos a tener que pelear muy duro con él.
Ante la crisis mundial por el coronavirus, estos son los consejos de nuestros expertos. Doctor Jorge Martínez, epidemiólogo.
Este virus, sobre todo, no respeta, no importa el partido que sea, la ideología que sea, el estatus social que tenga. Vemos desde el Príncipe Carlos, Boris Johnson, esas personalidades con un gran estatus a nivel mundial, también tienen coronavirus. Las enfermedades infectocontagiosas regularmente no respetan ninguna barrera. Para ella no existe nada, para ella todo el mundo es igual. Y eso es una de las cosas que debemos tener en cuenta, porque lo que no hagamos hoy por otros, mañana nos puede perjudicar a cada uno de nosotros. Y eso es una de las realidades que tenemos con el coronavirus. El panorama a nivel mundial, desgraciadamente, es un panorama bastante crítico, bastante fuerte. Van a seguir aumentando los casos. Esto no va a parar hasta que no tengamos una vacuna efectiva, porque tampoco todavía tenemos un tratamiento efectivo. Se están probando varias opciones, pero hasta que no tengamos una vacuna efectiva, hasta que no tengamos todas las opciones ya creadas, es que vamos a detener un poco el coronavirus. El coronavirus llegó para quedarse. Quiero aclarar, o sea, el coronavirus posiblemente después lo veamos estacionario cada cierto tiempo porque regresa nuevamente a nosotros. Pero el saber ya y aprender de él ahora, saber cómo se comporta, cómo actúa, es lo que en un futuro, cuando logremos erradicar la pandemia actual, podemos llegar a que no nos vuelva a llegar otra pandemia de coronavirus. Pero ahora no hemos llegado a la cima, todavía falta mucho más, desgraciadamente. Este es un virus que todavía va a infectar a muchas personas más, van a adquirir coronavirus, y porque es altamente contagioso. O sea, el contagio es muy, muy alto, y muchas veces las personas a veces no mantienen todo el cuidado que hay que tener, sobre todo en países con menos recursos, y eso es una de las cosas que más preocupan, que puede hacer mucho daño en países con menos recursos que en países que tienen más recursos, por el problema de la higiene, el problema de los centros de salud, el problema de un diagnóstico a tiempo, el problema de hacer una epidemiología para que se mantenga aislado el coronavirus lo más que se puede. Y entonces son estas cosas las que están provocando que esta pandemia alcance magnitudes inclusive mucho más altas. Para evitar contagio, esas son las únicas herramientas. La opción, nosotros, de mantener lo más aislado posible o contacto con otras personas. Aquellos que no están infectados, les voy a decir algo, no saben si están infectados. Esta es la preocupación real primero. No saben si están infectados. No saben si están infectados, pueden estar infectando a otros. Pero cuando digo otros, pueden ser sus padres, niños más pequeños de la casa. Y eso es una de las cosas que también tenemos que tener en cuenta nosotros. Puede ser que no tengamos síntomas, si no nos aislamos, puede ser que entonces empecemos a contagiar a las otras personas. Para evitar todo el contacto con la posible exterior también, una buena alimentación, una correcta alimentación, ayuda a mantener un sistema inmune fuerte y ayuda a que si el coronavirus se nos impacta a nosotros, que nuestro sistema inmune pueda pelear y que salgamos ariosos o que no tengamos ningún tipo de síntoma. Es la otra opción. Pero depende del sistema inmune y de lo tan fuerte que esté cada persona para enfrentar el coronavirus, es como podemos pasar o no esta epidemia. Y después aprenderemos de ahora para no volver a cometer los mismos errores, pero es una epidemia que va a durar un tiempito a nivel mundial, porque está empezando en algunos países ahora. Todavía a muchos países la epidemia no ha alcanzado un pico, está empezando ahora. Y pongo un ejemplo, Cuba y otros países como Venezuela. Hablo de Rusia, que ahora están muy preocupados. Estos países debían haber tomado medidas desde el inicio y no esperar que esta epidemia se regara mucho más, a pesar de ya haber tenido una experiencia anterior desde el mes de enero y el mes de febrero de lo que estaba pasando en Asia sobre todo y después en Europa. Esto es un problema serio.
Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.
Arte Express. Lo más importante de la semana en el mundo del arte. Con Exilda Arjona.
Te estoy invitando a escuchar Arte Express, una revista informativa cultural con noticias del mundo del arte. Exprésate con arte.
Arte Express, los sábados y domingos a las 9:30 de la noche por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.